Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero. El primer programa de radio dedicado al ajedrez. Educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero por Radio Cultura, la FM 97.9, un espacio de radio dedicado al ajedrez, donde hablamos del ajedrez, pero de una manera diferente. Acá, en esta quinta temporada, te contamos historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, testimonios con Ever Pérez García, la locución a cargo de Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, en los controles nuestro operador, nuestro amigo Charlie, y en las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien?
¿Te gusta el tiempo de Buenos Aires, esta humedad?
Sí, bueno, la humedad no, pero...
Humedad, llovizna y frío.
No me cae mal, sí. Sí, yo, frío faltaría un poquitito más.
Un poco más de frío. ¿No? Sí, bueno, ¿sabés a quién vas a votar ya?
Sí.
Bueno, estás bien, bien encaminado.
Cosa que rara, ¿eh? Porque en las últimas décadas te
diría. Yo sé a quién no voy a votar, pero todavía no decidí quién voy a votar.
Claro,
estoy un poco complicado.
Pero claro, tenés unas cuantas para elegir.
Bueno, podés seguirnos desde la radio también, 97.9, o por la web o por el celular. Te bajás la aplicación gratuita desde Google Play. Y enfrente al tablero, aquí nos gusta hablar de ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego de ajedrez para hablar de ciencia y transmitir valores. Lo importante es que con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven. Pero también nos gusta hablar de lo que sucede en el mundo del ajedrez, y hoy vamos a conversar con un amigo, el gran maestro y médico pediatra Diego Valerga, que se ha recuperado del COVID y también nos va a regalar después su visión de lo que sucedió con la Argentina en la segunda Olimpiada Online. Hoy finalizó su actuación, terminó séptima, entre 10. Luego Horacio nos va a hablar del match por el título mundial entre Botvinnik y Bronstein, un match muy recordado de la Unión Soviética en 1951. El campeón, ¿no?, era un poco el hijo del poder Botvinnik y venía alguien a desafiarlo. Graciela Palacio va a leer un poema de Arturo Capdevila, este poeta, dramaturgo, abogado, juez e historiador argentino. Y Andrés, ¿qué va a traer hoy de efeméride?
Mira, Carlos, déjamelo decírtelo así.
A ver.
Desde hace un año el mundo es menos bello, por decirlo así.
Sí.
Porque hace un año moría Diana Rigg.
Sí.
Que en realidad quedó en la historia más conocida por como Emma Peel, su personaje icónico y principal.
Claro.
¿No? Sí. De agente tan especial en aquella serie inglesa Los Vengadores, claro, de la década del 60, ¿no?
Sí, la veíamos en blanco y negro.
En blanco y negro, sí. Los últimos temporadas fueron en color, pero aquí la vimos en blanco y negro nosotros.
Bueno, un abrazo muy grande y agradecimiento al Instituto Alexander Fleming, ahí en Colegiales, en la calle Kramer. Operaron y salió exitosamente mi amigo Claudio Angueira, así que para Claudio, para su mujer Alejandra, para sus hijos Tomás y Catalina, Patricio y Belén, un abrazo muy grande de aquí de todo Frente al Tablero, porque bueno, después de un año de estar luchando con estudios y demás, finalmente pudo hacerse la operación y salir exitosamente. Así que Claudio, te queremos mucho y esperemos que te pongas pronto, que mejores, y a lo mejor algún día pasás acá por la radio y estamos juntos charlando. Para los que les gusta jugar al ajedrez, mañana sábado, desde las 19 en la plataforma Lichess, va a haber otra jornada organizada por los amigos del equipo Miguel Tal de Argentina, con la supervisión de el profesor Alberto Nicoletti y como director honorario Juan Carlos Hasse. Va a ser el torneo en homenaje al austríaco Rudolf Spielmann. Uh-huh. Era un jugador de ataque, algo así como Battaglia, ¿viste? Como técnico Battaglia, que los equipos de Battaglia van a ataque. Bueno.
Estás agrandado con él.
Ni hablé.
Dos, tres partidos más o menos.
¿Conoces algún hincha de Rosario Central? No pude cargar a nadie, no tengo a nadie.
Yo conozco uno, te lo voy a. Lo llamo, te lo presento.
Después presentámelo. Sí. Bueno, mañana podés jugar. Entonces, a partir de las 19, suizo a 7 ruedas, 3 más 2. Y bueno, nada más, presentarse y jugar como todos los sábados. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones. Nos sentamos frente al tablero y el programa arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, momento de jugar ahora por este juego de Ruibal. Le digo y lo señalo para los que nos siguen a través del Instagram o a través del Facebook. La consigna de hoy está vinculada con que el pasado 8 de septiembre, el gran maestro argentino Héctor Decio Rosetto, que falleció en 2009, hubiera cumplido 99 años. Su paso por el tablero lo ubica con la Legión Dorada del ajedrez argentino. Fue 5 veces campeón argentino en los campeonatos nacionales, 3 veces subcampeón olímpico y medalla dorada, mejor cuarto tablero en Helsinki, capital de Finlandia, en 1952. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar, ¿cuáles son los límites fronterizos de Finlandia? No es tan fácil. ¿Cuál es su idioma oficial? ¿Y qué colores tiene su bandera? Así que bueno, esas son las consignas, límites fronterizos, idioma oficial de Finlandia y qué color tiene la bandera. Si no sabes la respuesta, igual podés participar. Un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter, @ajedrezcaichés, en las páginas de Facebook, carlos.ilardo.7 o @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación, el WhatsApp, 11-55-77-11-92, el teléfono de la radio 4819-9494 o 9495 o al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar a conocer el nombre del ganador o de la ganadora de este juego de Ruibal. La semana pasada ganó un muchacho de Venezuela, no recuerdo el nombre. Uh-huh. Me escribió, dice que donaba el juego, que agradecía, y quedamos que si él o algún familiar venía hacia Buenos Aires en algún momento, el juego estaba a su disposición. Así que bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero si lo tenemos después lo vamos a repetir. Muy bien.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada.
Muy bien, 22, vamos a conversar con alguien que es hincha de Platense. No hay tantos, ¿no? Pero bueno,
sí, ya algunos célebres ha habido y hay también.
Claro, aparte, bueno, fana del polaco Goyeneche, pero también su gusto va hasta Spinetta, él es amplio. Es el esposo de Paola y el papá de Victoria y Octavio. Fue alumno de Oscar Pano, fue cuarto en un mundial infantil en Loma de Zamora ya por 1984. Hoy representa al Círculo de Villa Martelli, pero también pasó por el Club Ciudad y por River. Fue maestro internacional en 1995 y en 2008 alcanzó el título de Gran Maestro. También fue campeón mundial por equipo sub-26 en Roque Sáenz Peña, Chaco, en el año 97, cuando tenía jóvenes 26 años. Y después, como jugador, bueno, ha participado en Olimpiadas de ajedrez en Turín y en Kanti-Mansik, y capitán de los equipos en Dresden, Alemania, en Estambul, Turquía, y en Bakú, en Azerbaiyán. Escribió El ajedrez práctico junto a dos amigos, Escarelli y Dedovitis, y El cambio de piezas. Así que un gusto saludarlo a mi amigo Diego Hernán Valerga. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, yo estoy bien, pero bueno, nosotros aquí veníamos un poco siguiendo tu situación. Sabemos que la salud es un tema privado, pero bueno, habíamos contado un poco a nuestros oyentes aquellas consecuencias que tenías, que terminaste internado a causa del COVID.
Sí, por suerte, bueno, fue una internación bastante larga. Por suerte, ya van casi 2 semanas que estoy de alta, que estoy en mi casa. Y bueno, todavía estoy un poquito rehabilitando, pero bueno, cada vez mejor, por suerte.
¿Sabés cómo sucedió? ¿Cómo empezó todo? ¿Vos te contagiaste, tu familia?
No, fui yo. Bueno, viste que los médicos siempre estamos muy expuestos. Yo obviamente tenía las 2 dosis. En marzo y en mayo me había vacunado con Sinopharm.
Sí.
Pero los últimos tiempos ya los protocolos estaban todos más flexibles y yo empecé a atender varias veces muchos chicos que tenían catarros de vía aérea superior o cuadros respiratorios leves, y bueno, y atendiendo uno de esos chicos, después el padre me llamó que el padre mismo estaba con COVID. Uh-huh. Y bueno, y justo prácticamente cuando el padre me avisó, a los 2 días yo empecé con síntomas.
Claro. Decimos que Diego Valerga, además de gran maestro de ajedrecista, es médico pediatra, atiende en el sector pediatría del Hospital Británico. ¿Es así, no, Diego?
Tal cual, Diego, tal cual. Sí,
y,
sí, sí.
Y en esta, disculpame que por ahí te pregunte algo más, pero ser médico, ¿te jugó en contra? Digo, porque es como que vos ya sabías las jugadas que venían, ¿no? Como en una partida de ajedrez.
No, yo creo que nada. No, siempre saber un poco más no creo que sea malo, al contrario.
Sí.
O sea, a mí particularmente creo que me gustaba saber lo que estaba pasando. Y tuve 2 ventajas: una es ser médico y otra estar internado en el hospital donde yo trabajo.
Claro.
Entonces, si bien los médicos no obviamente lo de terapia intensiva no tienen ni idea quién era yo,
sí.
Siempre aparece un conocido que le pregunta por mí o siempre me dicen, che, te manda saludos fulano. Entonces, bueno, en ese sentido me sentí bastante bien contenido, pero bueno, por supuesto que hay situaciones que una internación tan larga, tuve 17 días en terapia intensiva, obviamente eso no se lo deseo a nadie.
Claro. O sea, vos primero estuviste internado como una semana y después te pasaron a terapia.
No, estuve un día y medio en la sala.
Ah,
y enseguida me pasaron a terapia.
Se pasaron para allá. Lo último, no sé si después vos querés preguntarle algo, Andresito, sobre esto. En esta época, ¿no?, que hay fuertes grupos antivacunas, te escuchaba que decías, bueno, yo tengo las 2 dosis. Tu señora también es personal esencial, también es médica.
Sí.
¿Cuál es tu mensaje? Porque cuando viste que escuchamos en la radio, la televisión, que te hablan que no, que la vacuna no, ¿cuál es tu posición en esto? Porque estabas con las vacunas y bueno, y fuiste afectado igual.
Sí, en primer lugar que las vacunas son algo, probablemente el mejor invento de la medicina. En segundo lugar, que por algo la estoy contando.
Sí.
Y lo otro que puedo decir es que individualmente, siempre cuando uno hace una estadística de, bueno, pero yo estuve en terapia intensiva y tenía las 2 dosis. Bueno, cuando uno busca individualidad, siempre se equivoca. O sea, las estadísticas son en grupos más grandes. Es evidente que los vacunados están menos tiempo internados, no están internados en terapia, se fallecen menos. En todos los rubros es mejor. Después, claro, casos aislados lamentablemente van a seguir existiendo. El caso de mi mujer la pasó mucho mejor que yo. Ella también tenía 2 dosis de Sputnik. Y bueno, por suerte mis hijos la tuvieron una forma leve, que no llegan a estar vacunados porque son chicos. Y después, por lo demás, el mensaje es, bueno, hay que vacunarse. ¿Qué duda hay? ¿Qué sé yo? Después, bueno, si hay una tercera dosis, nos la daremos, ¿viste? Bueno, no creo que haya que discutir nada. Y bueno, respecto del antivacunas, bueno, no es el terraplanismo que lamentablemente siempre va a existir.
Sí, Diego, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo te va?
Simplemente quería preguntarte cómo te sentís ahora y la sintomatología que tuviste. No sé si perdiste el gusto, el olfato, si en ese caso lo recuperaste, un poco nos contarás eso.
Sí, lo perdí y lo recuperé bastante rápido. Lo recuperé ya estando internado. Pero lo decisivo fue que estuve muy tirado los primeros 2-3 días, con fiebre, con tos, pero... a partir del tercer día empecé con los síntomas típicos de la neumonía, que es la disnea, que es la dificultad respiratoria, y la como consecuencia la baja oxigenación. Entonces uno se empieza a respirar más agitado, y bueno, yo por suerte me habían prestado un saturómetro y estaba oxigenándome mal. Entonces ahí me di cuenta que bueno, que tenía, hablé con un médico que me estaba siguiendo de forma telefónica, y de común acuerdo hicimos que me lleven al hospital y enseguida quedé internado.
Y ahora estás,
y ahora,
bien. Ahora estamos bien.
Ahora estoy bien, estoy en mi casa hace 2 semanas. Sí, sí. Obviamente rehabilitando, porque tantos días que uno no caminó. Claro. Aparte, el COVID genera mucha debilidad muscular, sí. Muchos meses después incluso.
Sí, sí.
Así que bueno, todavía recuperando la capacidad de caminar 10 cuadras, de subir 3 pisos por escalera. De que no te duelan los músculos, de no agitarte, todas esas cosas mejoran muy lentamente.
Sé que las redes sociales se manifestaron también, que te han hecho acercar los saludos. Aquí, cuando lo dijimos en Frente al Tablero, nos han escrito de España, de México, de Venezuela, de Uruguay. Mucha gente seguía, viste, un poco lo que estaba pasando. Nosotros dimos la información un día y después, cuando vimos la repercusión, volvimos a repetir al otro viernes, y así lo íbamos haciendo semanalmente. Creo que ahora para vos también eso fue un llamado de atención, ¿no? La gente, el afecto, cómo te llegó, ¿no? Cómo te golpeó.
Sí, la verdad que sí, que podemos decir que casi lo único bueno que tuve esta experiencia. La verdad que bueno, sí, sentí mucha gente. De hecho, incluso a través de gente que tengo contactos, me mandaron saludos de personas que no veo hace meses o años, todas ligadas al ajedrez. Y por supuesto también un montón de médicos amigos que me escribieron también, que no me ven por ahí hace mucho. Pero la verdad que sí, tuve realmente una cantidad de saludos que realmente me alegró mucho.
Bueno, ya que estás, no te vamos a pedir ahora un diagnóstico. Nosotros nos sentimos bien con Andrés, no tenemos fiebre, no tenemos catarro, nada, así que salimos un poco de ese lado de la medicina y vamos a entrar a tu mundo del ajedrez. Te quería consultar si pudiste ver, ahora que estuviste en casa, lo que sucedió con la Olimpiada Online, si pudiste ver lo de Argentina, qué te pareció la actuación de Argentina.
Sí, la pude seguir. Creo que en la fase preliminar me parece que fue una actuación excelente.
Sí.
Y en la fase final yo diría que fue aceptable. Creo que salió séptima en el grupo, sí. Un grupo de 10. Si uno piensa, bueno, que eran 4 grupos, significa que hay, los 6 primeros de cada de 4 grupos serán 24 equipos. Claro. Entonces Argentina habría quedado entre el 25 y el 28.
Que es el
que puesto. Es más o menos una posición habitual de Argentina en Olimpiada, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Así que, más o menos tomándolo como patrón eso, podemos decir que fue una acción aceptable individualmente creo que la actuación de esta chica Candela Francisco fue lo mejor que tuvo Argentina.
Sí.
Pero también Pérez Ponza jugó bien la fase final. Carolina había jugado muy bien la preliminar, arrancó muy bien en el torneo, tuvo un mal día ayer.
Sí.
Tuvimos problemas en el tablero juvenil. Creo que ni Capitanchuk ni Coro pudieron jugar bien, a pesar de que son, creo que la elección es bastante lógica, esos dos chicos juegan muy bien. Sí. Pero los dos tuvieron una performance baja. Yo creo que si ese tablero hubiera ido un poco mejor, por ahí hubiéramos tenido un poquito más de chance.
Claro.
Pero bueno, creo que fue una actuación que podemos decir dentro de las posibilidades. Y bueno, obviamente, si uno mira, no sé, Italia, que salió adelante nuestro, estuvimos muy cerca de ese equipo, de Israel lo mismo, ya España un poquito más arriba, y Alemania, Rusia y Ucrania están en otra liga.
Claro. Le contamos a la audiencia que, bueno, las Olimpiadas, como no se pueden jugar de manera presencial, la Federación Internacional ideó esta manera de jugarla de manera online y de manera inédita, que los equipos fueran de 6 jugadores, 3 hombres y 3 mujeres, que incluso tuvieran jugadores menores de 20 años. Entonces, claro, se forma un equipo diferente. Si bien todos les pasa lo mismo, igual las grandes potencias del ajedrez siguen teniendo jugadores destacados. Argentina pasó la etapa clasificatoria, como dijo Diego, muy bien, y llegó a la etapa esta top. Y allí estaba en un grupo entre 10 equipos, donde la primera fecha le tocó jugar con Paraguay, Israel y Letonia. Le ganamos a Paraguay 4.5-1.5, Israel 3.5-2.5, y se empató con Letonia. Eso fue lo mejor, la primera jornada. Pintaba bien.
Sí, lo que pasa es que también justo nos faltaban Rusia, Ucrania, Alemania, España. Entonces, como que era previsible que íbamos a bajar un poco. y después de eso el único match que se ganó muy claramente fue con República Checa.
Hoy la última. Yo cuando lo que vi de la segunda jornada, que ahí fue un poco ya cuando empieza el derrumbe, Argentina pierde los tres matches con Italia 2.5 a 3.5. Por lo que vi de partidas, por lo poco que puedo entender, me parecía que un empate no hubiera estado mal, hubo chances.
El match con Italia es el único que se puede decir que Argentina estuvo muy cerca y no pudo, porque con España incluso se perdió 4-2 con una partida de Federico, que el rival se colgó al final cuando parecía que estaba peor. Entonces con España se perdió bastante claramente, con Alemania también. Sí. A pesar de que también, ojo, por ejemplo, con Ucrania, Ana Paola Borda hizo tablas con Sukova.
Claro.
Digamos que, bueno, también Ana Paola jugando entre las mayores. O sea, siempre hay resultados individuales que se pueden destacar. Sí. Pero creo que al final el fixture nos puso en el lugar que nos tocaba.
Como se juega por sistema rápido de 15 minutos en lugar de las partidas pensadas, que pueden durar una hora y media y un poco más también, eso no equipara la posibilidad de, porque vamos, yo te hablo así muy de chambón, ¿no? Pero como para que entienda el oyente, yo sé que si me siento a jugar con vos 10 partidas, tengo que perder las 10 partidas pensadas, pero me queda la chance que digo, bueno, por ahí en alguna partida rápida lo puedo invocar. ¿Se da eso o en este nivel, aunque juegues rápido, siguen siendo superiores?
Se da eso. Yo creo que igual en la élite se da menos, porque la élite encima tiene muchos fogueos jugando a este ritmo, muchos torneos juegan entre ellos, incluso a este ritmo. De hecho, Alan lo sufrió cuando jugó a este ritmo contra la élite. Yes. Creo que la élite está muy acostumbrada a jugar a este ritmo, y creo que sí, por ahí en jugadores un poco intermedios se pueden dar muchos resultados sorpresivos, pero la realidad es que también depende del entrenamiento. Yo creo que los nuestros tienen poco fogueo a este ritmo. O sea, no hubo, por lo menos los grandes maestros, creo que todos tuvieron que adaptarse al ritmo y a todos les costó.
¿Y el equipo sintió la ausencia de Diego Balarga? ¿Hubiera sido un refuerzo?
Por ahí hubiera sido un buen aguatero para llevarle algo para tomar. Modesto, bueno, para decirle bien y palmearle la espalda. Por ahí en eso sí me trañaron.
Bueno, Diego, un millón de gracias. Agradecerte. Te cuento que nuestro amigo Daniel Llorio de Dobartec ya está trabajando, así que bueno, te vamos a mandar por WhatsApp, como no podemos invitarte al estudio, la invitación para que puedas ir con Paola, viste, y te des un gusto una noche salir cuando vos estés bien y puedas ir otra vez a ese comida croata en la calle San Juan.
Ok, cómo no.
Así
cómo
que
no.
Espero que disfrutes.
Dale, Carlos, cómo no.
Bueno, Diegote, me gusta mucho escucharte así. Gracias por todo lo que nos estás contando. Bueno, y simplemente, bueno, seguir mejorando día a día, esto.
Sí, ojalá que sí. Bueno, espero ya en octubre estar trabajando.
Bueno, Diego, un abrazo grande a la familia. Muchísimas gracias.
Bueno, abrazo para vos y para todos los oyentes.
Pasó por Frente al Tablero el gran maestro y médico pediatra Diego Balarga, que bueno, sufrió, padeció el COVID, salió adelante, pero también dio su visión de lo que pasa en el mundo del ajedrez.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Si no hubiera sido por ese corazón maltrecho y cansado que tras 86 años de intensos latidos se detuvo el 23 de enero del 2009, esta semana el querido maestro Héctor Decio Rosetto hubiera celebrado su cumpleaños número 99. Fue un genuino representante del ajedrez criollo, uno de los últimos bronces del ajedrez argentino. Bahía Blanca fue su cuna natal el 8 de septiembre de 1922. Vivió una infancia desangelada con la pérdida de mamá Águeda antes de cumplir su primer año de vida. Bajo el cuidado de papá Arnaldo, corrector de diarios y maestro de idiomas, aprendió a crecer de golpe. Deambuló por los salones de los bares donde descubrió los secretos de los naipes, los dados, billar y ajedrez. Por eso, a los 12, ya era campeón bahiense de ajedrez y 2 años después se atrevió a dar el salto. Llegó a Buenos Aires sin hablande. Lo sedujeron las luces de la ciudad. Rápido se adaptó al oficio de ajedrecista profesional. Jugaba por dinero para gambetear a la pobreza. Tenía 19 años en 1941 cuando escribió por primera vez su nombre en el libro de los campeones argentinos. La hazaña la repetiría en otras 4 ocasiones. En 1944 viajó a Estados Unidos. Vivió 6 meses en Hollywood. El maestro Rosetto se había convertido en artista. Trabó amistad con Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, Charles Boyer, Carmen Miranda, Margarita Xirgu, Bing Crosby y muchos más. A su regreso al país, retomó el ajedrez con la fuerza de un titán. En 1950 se consagró maestro internacional y en 1960 gran maestro, ganándole una partida inmortal al enorme Víctor Korchnoi. Ya le había ganado a 2 campeones mundiales como Alekhine y Ewe y a consagradas figuras como Pachman, Ipko u Oscar Pano. También le arrancó un empate a un joven que cambiaría la historia. Su nombre, Bobby Fischer. En los años 50, Rosetto formó parte junto a Naidorf, Pano, Bolbochán, Guimar, Eliscasi y Pilnik de la Legión Dorada del ajedrez argentino. Representó al país en 6 Olimpiadas: Yugoslavia, Finlandia, Holanda, Bulgaria, Suiza y Macedonia. Con 3 subcampeonatos olímpicos: Dubrovnik 1950, Helsinki 1952, allí sumó la medalla dorada como mejor cuarto tablero, y Ámsterdam 1954. 10 años después, en 1964, nació su amistad con uno de los mayores personajes de la política mundial, el comandante Che Guevara. En 1964 estaba jugando en Cuba con Silvino García cuando lo vi llegar al Che. Me acerqué para saludarlo. Un gusto conocerlo, comandante, le dije. Él me miró fijo y me respondió: usted será quien no me conoce. Yo conozco muy bien al maestro Rosetto. Era hincha suyo cuando jugaba en la confitería Rex de la Avenida Corrientes. Me reprodujo el diálogo una noche en su casa en Parque Chacabuco, el hogar que compartió durante 60 años con Mecha, su esposa, y con sus hijos Pablo y Cecilia, la reconocida y querida y entrañable actriz. Sus últimos años de vida los pasó aferrado a un bastón para eludir algunos achaques y la pérdida de la visión de uno de sus ojos claros, que amenazaba con nublarle los sueños. Pero ese hombre, como un artista, como un caballero del tablero, había decidido darle batalla a la muerte hasta el último suspiro de su vida. Hoy recordamos su natalicio, ya habrá tiempo para contar sus hazañas, porque la memoria sigue siendo la mejor batalla contra el olvido, y al maestro Héctor Decio Rosetto jamás lo olvidaremos.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades, en Avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20 y 32 en Buenos Aires, con esta música para sentarse y escuchar, con un cafecito, ¿no?, al lado.
No vendría mal, no vendría mal, ¿eh?
Sí. Para mi amigo Andrés Prestileo y la efeméride.
Sí, Carlos, yo te había hablado de la mujer más sexy de todos los tiempos. Y no estaba exagerando. De hecho, así la consagró en el año 1999 la célebre revista estadounidense TV Guide. Ajá. TV Guía, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, con mucho más trascendencia que la que conocimos aquí. Y esto lo consiguió, se podría decir, gracias a un solo personaje. A ver, vamos a escuchar algo. We'll be right back. un solo personaje, decía, pero tan impactante e inolvidable que le bastó para hacerse amada por legiones en todo el mundo durante décadas y hasta incluso hasta la actualidad. Sí. Hace un año que nos dejó. Se llamaba Diana Rigg, como te contaba, y fue la hermosa mujer que le dio su sello inimitable a aquel personaje cautivante de Emma Peel en la famosa serie de la que recién escuchábamos la cortina habitual de la década del 60, con el también maravilloso y recordado Patrick Magnee como el inefable John Steed. Recordarás, Carlos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Le hemos visto de chicos esa serie.
Bueno, vos eras más grande que yo en esa.
Bueno, ya te contaré entonces, está bien, está bien. Diana Rigg había nacido en Doncaster, condado de Yorkshire del Sur, Inglaterra, unos 280 kilómetros al norte de Londres, el 20 de julio de 1938. Y entre los 2 y los 8 años vivió en la India porque su papá, que era ingeniero de ferrocarriles, trabajaba allí en una compañía ferroviaria. Se formó de adolescente como actriz en la Real Academia de Arte Dramático de Londres y debutó en 1957 en el teatro. El teatro fue parte importantísima en su carrera como actriz. De hecho, también en Broadway, en Estados Unidos, donde fue 3 veces nominada para los premios Tony. Pero, como decíamos, Diana Rigg es para siempre y antes que nada Emma Peel, a la que interpretó a lo largo de 51 episodios entre 1965 y 1968. Pues es que cuando se presentó a la audición para el papel, ni siquiera había visto un capítulo de la serie. Una vez contó: cuando me llamaron, yo estaba en la Royal Shakespeare Company y era muy joven y pobre. Ni siquiera tenía un televisor, dijo. Bueno, de ese comienzo en el anonimato, podríamos decir, pasó a convertirse en un ícono de la pantalla, sensual, inteligente, elegante y audaz compañera de John Steed, el hombre del bombín y el paraguas, con quien conformaba una pareja de sofisticados agentes que luchaban contra villanos extraños y hasta a veces bizarros incluso, ¿no?
Claro.
En una de las producciones tal vez más creativas que tuvo la televisión. Y muchos recordarán ese toque característico del final de cada capítulo que los reunía descorchando una botella de champán, sí, y tomándose una copa, ¿no? Así terminaban todos los capítulos, después del triunfo contra los malvados de la de ocasión.
No recuerdo si mataban, me parece que no sé si llegaban a...
Había muertes.
Porque
había
ella está muchas veces con un revólver.
Claro, lo que no había era sangre. Nunca se veía sangre ni heridas, pero... Claro. Había muertes por disparos de arma de fuego. Pues sabes que el nombre de Emma Peel, ¿cómo nace?
No sé.
De un comentario de los guionistas que querían un personaje así, atractivo para los hombres. Atractivo para los hombres, en inglés se dice man appeal. En uno de los primeros intentos por incorporar este concepto al nombre del personaje, se la llamó Samantha Peel, después reducido a Manta Peel. Pero ese apócope quedaba medio incómodo, entonces se referían a ella como, con la M del inicial, ¿qué? M a Peel. ¿Qué? Y esto dio origen al nombre definitivo, Emma Peel, ¿no? El personaje cuyo esposo había desaparecido mientras volaba sobre el Amazonas. Pues es que Diana también fue chica Bond en la película Al Servicio Secreto de Su Majestad de 1969, la sexta película de la saga del agente 007, que tiene la particularidad de que por única vez lo interpretó a Bond un australiano, George Lazenby, que tomó el papel cuando temporariamente Sean Connery, que era el Bond de esa época, lo dejó. Bueno, allí una Diana Rigg de 30 años, justo después de su última temporada en Los Vengadores, conquistaba al agente secreto más famoso de la historia. Y aquí vamos a la parte ajedrecística de nuestro personaje de Emma Peel.
Sí.
Después del enorme éxito de la serie en Inglaterra, la televisión estadounidense se interesó por ella allá por 1966. Pero los productores que compraron los derechos consideraron que tanto la trama como los personajes eran demasiado bizarros para el público norteamericano común. Y decidieron presentar el show a la audiencia a través de una secuencia filmada especialmente.
Sí.
Esta secuencia era emitida al comienzo de cada episodio y se la conoce como The Chessboard Intro, la introducción del tablero de ajedrez.
Sí.
Se la ve, hoy se la puede ver, también en blanco y negro. Comienza con un plano de un hombre vestido con un saco blanco y en cuya espalda aparece una daga clavada en un círculo negro. El hombre cae al piso, que es en realidad un enorme tablero de ajedrez,
claro,
sosteniendo una botella de champán estaba el tipo, ¿no? la mano derecha. Entran John Steed y Emma Peel al tablero desde lados opuestos, se paran junto al cuerpo, intercambian unas miradas, toman la botella, brindan y se van juntos.
Mirá.
Al concluir la intro se enganchaba con los títulos de la apertura tradicional de esa temporada, y la secuencia, que era musicalizada solamente con una percusión, se dejaba escuchar en off una voz que decía: crímenes extraordinarios contra la gente y el Estado son vengados por agentes extraordinarios, entre ellos John Steed, profesional consumado, y su compañera Emma Peel, talentosa amateur, también conocidos como los Vengadores.
O sea que esto era la intro que se hacía en Estados Unidos.
Especial para Estados
Porque
Unidos.
Porque nosotros acá nunca la tuvimos.
Esa no la vimos. Vimos la usual, en la que aparecía ella al final, ¿no? Tan bella.
O sea, si la querés ver hoy, tenés que entrar a YouTube y buscar con
Chessboard. De Chessboard intro, y vas a encontrarla.
Mira.
Bueno, ya en su vejez, entre 2013 y 2017, el nombre de Diana volvió a los primeros planos cuando apareció en 18 capítulos de Game of Thrones, ¿no?
Claro.
Esa serie tan famosa, una de las más famosas de todos los tiempos. Con una interpretación que le valió una nominación para los premios Emmy. Diana Rigg, que estuvo casada dos veces y que tuvo una hija, Rachel Sterling, que también es actriz, murió el 10 de septiembre del año pasado, hace hoy un año exactamente, en Londres, a los 82 años, de un cáncer que le había sido detectado pocos meses antes.
Bueno,
es nuestro recuerdo para Emma Peel.
Emma Peel, vamos a llamarla así, vamos a recordar como Emma Peel. Bueno, muy lindo, este fue el momento del efeméride con mi amigo Andrés Prestileo.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
20 y 41, ya estamos al aire, ¿no, Charlie? Sí, estaba diciéndole a Andrés, no sé si salió al aire, que no conocía a nadie de Rosario Central para cargar, a ver qué. Pero estamos al aire, ¿no? Ya podemos hablar bien. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlitos?
Muy bien, nuestro amigo Horacio Olivera, que siempre nos hablas de ajedrez y no de otros temas, ¿no?
Correcto.
Bueno, así nomás.
No conozco a nadie, sé que estoy solo acá en el estudio, remando solo, no tengo. ¿Qué va a ser?
Te puedo presentar alguna.
Horacio Olivera nos cuenta historia, nos cuenta los grandes torneos de ajedrez, nos estuvo hablando del torneo internacional que se había jugado en Suecia y que había, bueno, participado un tal David Brostein, y bueno, eso había sido en 1948, pero hoy ya llegamos al año 1951 con un Brostein como candidato.
Claro, bueno. En realidad 1951 fue un año pleno de ajedrez,
sí,
magistral, de gran nivel, muchos torneos, pero hay un hecho que hegemonizó la atención de todo el mundo ajedrecístico y que tuvo que ver con el campeonato mundial, claro, cuya disputa ahora se encontraba finalmente regida por la FIDE y que, como vimos, tenía la FIDE al soviético Mikhail Botvinnik como poseedor del título, sí, que ganara ya en el torneo de 1948. En 1950 los ucranianos Bronstein y Boleslavski habían ganado el torneo de candidatos en Budapest, como ya vimos, pero Bronstein había superado a su colega y amigo Boleslavski en el desempate, por lo que, conforme a la reglamentación, lanzó el correspondiente desafío al campeón del mundo. El match por el título se desarrolló obviamente en Moscú, los dos eran de la Unión Soviética, y desde el vamos supuso un verdadero revulsivo para el mundo ajedrecístico. No iba a ser un encuentro más por el campeonato mundial, porque en primer lugar era el primero regido por la FIDE.
Sí.
Segundo, porque no solamente el estilo de juego, sino también los caracteres de cada uno de los contendientes eran tan disímiles que difícilmente fueran conciliables, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque áspero, serio, reconcentrado era el campeón de 40 años, sí, imponiendo siempre ese aura de respeto que su condición de mejor jugador del mundo le exigía, un científico de ajedrez venerado en su país, sí, y sostenido por toda la burocracia estatal soviética. Sí. Todo lo opuesto a su retador, a un David Bronstein abierto, simpático y expansivo a sus 27 años, un rebelde, pletórico de fuerza ajedrecística, y empujado a la cima por sus últimas y arrolladoras actuaciones en torneos. Claro. Era un jugador brillante, arriesgado, genial sobre el tablero. Y bueno, por último también estaban las dudas sobre el momento ajedrecístico de ambos jugadores, de Botvinnik, de Bronstein, acabamos de decirlo, arrollador. Botvinnik no había jugado prácticamente desde que alcanzara su título en 1948, sí, lo que a su edad, considerando incluso la diferencia de edad con su rival, significaba otorgar un hándicap muy importante, ¿sí? Claro. Un rival mucho más joven, enormemente activo en torneos, etcétera, etcétera. Por lo demás, un interrogante más no dejaba de estar presente, y era hasta qué punto el establishment soviético tendría influencias en favor de su niño mimado Botvinnik. Claro. Bueno, el match fue pactado a 24 partidas, se jugó en el majestuoso Teatro Tchaikovsky en Moscú. Como era de esperar, el encuentro fue muy tenso, sumamente disputado desde el principio, y ya desde los primeros juegos las características de ambos jugadores estaban plasmadas en el tablero, las características de los estilos, digamos así. Sí. Aunque en el transcurso del match no se sacaron grandes diferencias, pues nunca hubo más de un punto de ventaja para uno o para otro, lo cierto es que ya cerca del final Bronstein probablemente estaba jugando mejor que su rival, porque había tenido posiciones muy favorables y había fallado en concretar en victorias. Gana Bronstein las partidas número 21 y 22, cosa que no había ocurrido en todo el encuentro, esto de ganar dos partidas seguidas, y a falta de solamente dos juegos toma un punto de ventaja, lo que a estos niveles resulta una diferencia muy difícil de descontar, sino imposible, digamos.
O sea, si me dejas poner ahí una comita, sí, estamos, sí, hablando de un match de 24 partidas. Exacto. Que la FIDE había dispuesto que el empate en 12, sí, beneficiaba, pero, al,
sí,
campeón.
Sí, ahora te lo voy a contar completo.
Ahí está.
Sin embargo, el campeón estuvo a la altura de las circunstancias, sí, y en una compleja lucha de maniobras en la partida 23 logra igualar el marcador, gana la 23, logra igualar el marcador, con lo que a falta de una sola partida el marcador quedaba igualado. Si en la última partida igualaban, el campeón retenía el título conforme a la reglamentación de la FIDE.
Claro.
Entonces esperaba que Bronstein se lanzara a una lucha feroz. Bueno, lo cierto es que en la última partida el joven David cayó pronto en una posición un poco inferior, pero no luchó demasiado y prácticamente con todas las piezas en el tablero ofreció tablas, con lo que el match acabó empatado y conforme a la regla lo decimos, el campeón retenía la corona. Jugaron en plena Guerra Fría, cuando los soviéticos tenían el ajedrez como estandarte y a Botvinnik como abanderado. Sí. Mucho se habló después y se escribió y se debatió sobre las circunstancias políticas en medio de las cuales se desarrolló el match y el presunto favoritismo de las autoridades soviéticas hacia Botvinnik, un ajedrecista extraordinario, hay que decirlo, pero también un decidido y convencido partidario del régimen estalinista, cosa que Bronstein no era. Claro. Y el régimen había sabido consagrar a Botvinnik como patriarca del ajedrez soviético, ¿no?
Claro.
Y así se dijo, claro que desde el otro lado de la cortina de hierro, que el joven Bronstein, que era ese espíritu libre que decíamos, contestatario, para más hijo de un enemigo del pueblo, que había estado confinado en el Gulag, el papá de Botvinnik, sí, de Bronstein, perdón, se dijo que había sufrido presiones de las autoridades soviéticas promediando el match, e incluso, sí, se habló sobre que se le había obligado a perder la decisiva partida número 23 cuando estaba cerca de destronar a Botvinnik. Sí. Esto sin otras pruebas más que la presencia de un alto dignatario militar que se sentaba en la primera fila durante las partidas con un gesto muy adusto, según dicen. Sí. Por lo tanto, fueron especulaciones que no fueron más allá de eso, de ser especulaciones.
Igual, Horacio.
La termino y lo comentamos.
Sí.
Años después, sin embargo, el mismo Bronstein diría que aunque las presiones existieron y muy probablemente influyeron en algunos aspectos de su juego, de ninguna manera fueron explícitas ni tan directas como para que se le ordenara perder una partida. Es más, incluso señaló sorprendentemente, muchos años después, cuando incluso ya había caído el régimen soviético, hasta no solo lo señaló, realmente lo ha afirmado en uno de sus libros, Aprendiz de Brujo, que es un excelente sí. libro, en Aprendiz de Brujo sí. lo dice, que creía que su defección final tenía un tinte psicológico, pues cuando tenía el título de alcance de manos, de las manos, y bueno, es como que él no, se dio cuenta que no tenía mucho interés en convertirse en el campeón del mundo y asumir todas las responsabilidades que en la Unión Soviética tal posición supone, ¿no? Todas las responsabilidades extraajedrecísticas. Claro. Como fuera, la polémica quedó abierta y de una u otra manera durante años no se acallaron hasta hoy los ecos de la misma, con opiniones por demás divergentes, pero nunca probadamente ciertas en lo que se refiere a estas presiones.
Claro, lo que veía, y con relación a esto que estabas diciendo vos, para reafirmarlo, que si bien no había pruebas, 30 años después, en 1984, cuando Kasparov quiere llegar a ser campeón del mundo, a él lo frenan, y eso está escrito en su libro, El Hijo del Cambio, y nadie salió a desmentirlo, lo dicho por Kasparov. Yo fui al Comité de Deportes porque necesitaba viajar para participar del torneo internacional, y me dijeron, la Unión Soviética ya tiene un campeón del mundo, no necesita otro. Así que no sería extraño que 30 años antes...
Es sabido, más aún siendo Botvinnik quien era. Claro. Es incomparable la... No sé si incomparable, pero es evidentemente mucho mayor la influencia que Botvinnik tenía sobre el ajedrez soviético, sobre el ajedrez mundial o sobre la FIDE, que la que tenía Karpov, que sería el retador de... que si bien también era un hombre del régimen, no era tan activo evidentemente como Botvinnik, ¿no?
Creo que...
No sería... Yo también soy partidario de pensar que hubo algunas cosas. Sí. Bronstein incluso comenta de que en algún momento sintió temor de que le pasara algo y cosas por el estilo, pero que nunca fue... O sea, lo que él dice es que nunca fue explícito, nunca vino un tipo y le dijo, che, vos tenés que perder.
Claro.
No fue explícito.
Él tuvo un reportaje importante en España allá por el año 93, creo que fue, que bueno, entre muchas de las cosas que dijo ahí, habló de la marcada preferencia por Botvinnik que había de parte de la Unión, y él concluyó, me pareció que ganar podría perjudicarme seriamente.
Exactamente.
Lo que no significa que haya perdido deliberadamente.
Exactamente, pero de cualquier manera también influye el espíritu de Bronstein, que él lo reafirma en ese libro que te decía, en El Brujo, los comentarios sobre que él no era un tipo para fungir de campeón del mundo y tomar las responsabilidades sociales y políticas que eso conlleva. Como dije recién, era un espíritu libre, un hombre mundano, no era para él. Bueno, como sea, el mundillo ajedrecístico después de este match continuaba sin un campeón. La FIDE había hecho por fin el cierre del ciclo que había iniciado algunos años antes, con lo cual digamos que las cartas credenciales de la FIDE como rector de los órganos de todo el ajedrez mundial estaban debidamente aprobadas. Y bueno, Botvinnik, que había revalidado en forma muy ajustada, de la manera más ajustada posible, su título, lo que no hacía sino confirmar, mal que le pesara a Botvinnik, el acerto latino de que el campeón mundial es un primus inter pares, es decir, el primero entre iguales.
Muy bien. Bueno, me pareció fantástico, Horacio, muy buen trabajo. Tarea para la semana que viene, si conoces algún hincha de Central, avísame.
Sí, lo voy a traer.
Porque estuve buscando, si conoces alguno, mandámelo.
Yo tengo otro, Horacio.
Con todo gusto.
Y el domingo hay que votar, ya sabes a quién votar.
Sí, a Cintia Fernández voy a votar.
va a estar interesante.
Bueno, me pones más duda todavía.
Vi un spot bailando en el Congreso, la chica me parece que va a aportar, ¿eh?
Andrés dice que ya sabe. Yo ya sé a quién no voy a votar, pero vos ya me tiraste Cintia Fernández, me estás complicando la situación.
vos por ahí lo vas a votar a Milei, ¿no?
No, me mato. No, por favor. Bueno, Horacito, te mando un abrazo muy grande. Cariños a la familia, sé que estás junto a ellos allá, así que que les siga pasando bien.
Bueno,
y te esperamos el viernes próximo.
Un abrazo, Carlos. Cariños a Andrés ahí.
Pasó Horacio Olivera con sus historias de ajedrez aquí por Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Y a las 20:54, quedan ya los últimos 6 minutos del programa, estamos hasta las 21 en Frente al Tablero, momento de escuchar un poema en la voz de Graciela Palacio, un cuento de Arturo Capdevila, que fue poeta, dramaturgo, narrador e historiador argentino. A ver qué tal es.
Gran juego, y cómo se parece a la vida. Por un mito nos damos a una inflexible ley. Las dos filas de piezas, lo mismo en la partida, no tienen otro oficio que defender a su rey. Y luego, quien no sabe ser ágil y certero, quien peca por ingenuo, quien yerra por febril, desequilibra el justo juego de su tablero y pierde una tras otras las piezas de marfil. El que no se recubre de una apariencia opaca, el que no es, siendo búho, como el buitre además, ese ni gloria obtiene ni beneficio saca. Hay que llegar de lado, hay que caer de atrás. ¡Ay del que fue romántico en la partida fútil! Bien le urdirá el destino su estrecho jaque hostil, y bien que dirá entonces en aflicción inútil: yo moví mal mi torre, yo mudé mal mi alfil. A causa, siempre a causa de un sino traicionero, de un jaque de caballos muere el rey tutelar, y nos quedamos torvos frente al simple tablero de la vida, a la última lumbre crepuscular.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dovartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, 20:57, estamos en el final del programa. Tenían que participar la consigna, habrá un lujo los oyentes, todos, bueno, con los datos, todos precisos, muy bien. Tenían que decirnos, Andrés, ¿cuáles son los límites fronterizos de Finlandia?
Sí.
Al oeste con Suecia, al norte con Noruega, uh-huh, al este con Rusia, claro, y al sur con el mar Báltico. Ajá. Idiomas oficiales son dos, finés y sueco. Ajá. Y la bandera, una cruz azul sobre un fondo blanco. Así que bueno, participaron varios. Producción, ¿cuál ha sido el ganador de hoy? A ver, me dice ahí un número, Manteiga. Muy bien. Walter, este debe ser Universidad Nacional de Quilmes, creo, ¿no? Walter Biotecnología UNQ, debe ser Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Acertó con los límites del país, el idioma y la bandera. Muy bien, Walter de Biotecnología Universidad Nacional de Quilmes. Aquí está el juego de Ruibal, hablaremos después con la producción y lo vas a poder retirar. Muy bien, ¿qué nos queda para este fin de semana? ¿Tenés asado? Ya hiciste el fin de semana pasado, sí, un desastre. Sí. Un asado sin asado hiciste, una sin cosa asado, de loco.
Sí. Así somos nosotros.
Tenemos... ¿Cómo haces un asado sin asado? ¿Pollo pusiste en la parrilla?
Ah, algunas otras cositas también. Unas achuritas.
Pero faltaba el vacío, un buen
pero
costillar.
Esta vez nos vamos a cambiar un poquitito. Pero, metimos mollejita.
Todos los de San Lorenzo son así, ¿no? La gente de San Lorenzo es especial, ¿no?
Normales, comunes.
Así. Bueno, me parece muy bien.
A destacarnos.
Bueno, un beso para para mamá, que la pases no, todo bien, y nos vamos a ver el próximo viernes. Bueno, gente, a disfrutar de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Gracias, Charlie, por todo. Y los veo el próximo viernes, a partir de las 20, con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20, por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.